Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El juez de la Audiencia Nacional ha procesado al exjefe de la UDF en Madrid por esconder 20 millones de euros que tenía emparedados en su casa. Un dinero presuntamente fruto del narcotráfico y con el que dio cobertura a la entrada de drogas y al menos 39 contenedores. Más detalles, Patricia Rossetti.
Tráfico de drogas, blanqueo, cohecho y revelación de secretos. El juez de Jorge procesa al exjefe de la UDEF, Óscar Sánchez Gil, y a otras cuatro personas, entre ellas su mujer, y procesa además a cinco personas jurídicas, las empresas utilizadas para encauzar el dinero del narcotráfico. Explica el magistrado que los indicios recabados en esta investigación se desprenden de las conversaciones telefónicas interceptadas, las vigilancias efectuadas y los informes policiales elaborados tras la incautación de dispositivos informáticos. Especialmente relevante, dice el juez, fue el informe relativo a la adquisición de una residencia en Denia por parte del exjefe de la UDEF y de su mujer. Según la investigación, la labor de Óscar Sánchez Gil se concretaba en la realización de consultas en la base de datos policiales para conocer y descartar las investigaciones sobre miembros de la presunta organización. Para enmascarar las cuantiosas remuneraciones, tuvo que crear todo un complejo sistema de ocultación.
La borrasca Regina, la 17ª de la temporada, está descargando con fuerza en buena parte de la península y de manera más constante en Girona, donde se ha activado la alerta naranja por precipitaciones que pueden dejar acumulados de 100 litros por metro cuadrado y también fuertes rachas de viento. Con esta fuerza baja uno de los ríos de la localidad donde Protección Civil ha activado su plan frente a inundaciones. Los avisos están activados hasta las 12 de esta medianoche. Del exterior, a punto de cumplirse ya una semana de los bombardeos entre Israel e Irán, no parece que el final de la guerra en Oriente Medio vaya a llegar pronto después de que Donald Trump haya asegurado hace unos minutos que no habrá un acuerdo con Irán, salvo que acepten una rendición incondicional. Entre tanto, continúan los bombardeos por parte de ambos bandos y cada vez son más las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares. Desde ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, calculan que son 96.000 los ciudadanos del Líbano que han abandonado sus hogares desde el pasado sábado. Rania Azar es libanesa y trabaja como profesora de español en Beirut, en la capital, donde llevan más de 10 años en guerra. Aquí en la tarde nos ha contado cómo está afectando este conflicto a la vida cotidiana de la población.
Desde que nací en 1975 y es la guerra de los demás aquí o guerras civiles. Es terrible lo que estamos viendo. Hemos abierto ahora las escuelas públicas, algunas iglesias, pero tenemos un mogollón de problemas con esto, con la llegada de la gente del sur aquí, porque mucha gente tiene miedo de alquilar a esta gente o de dar hogares a esta gente porque no sabemos quién está escondiendo con esta gente y están mandando bombas a todas partes.
Y en los deportes, el Real Madrid quiere romper su mala racha en Liga, Teresa Vasallo.
Sí, donde busca una nueva victoria después de dos derrotas consecutivas en el partido de esta noche a las 9 contra el Celta. Arbeloa tiene 10 bajas, la última es la de Camavinga, que todavía no se ha recuperado de un problema molar, aunque eso sí, el que ha entrado en la convocatoria es Asensio, que será titular junto a Rüdiger en el centro de la zaga, como ha informado Miguel Ángel Díaz. Como siempre, podrás escuchar el partido en tiempo de juego, también el encuentro en segunda división entre el Cádiz y el Zaragoza. En Barcelona, Hansi Flick habló de las lesiones que están teniendo en el equipo.
Siempre es mi responsabilidad, de nadie más. Es mi responsabilidad y eso es lo que realmente quiero decir aquí y ahora. No es responsabilidad del personal médico ni de los entrenadores de salud. Es mía y no me importa asumirla. Si algo sucede, entonces lo hablaremos. Y eso es lo que quiero hacer con todos, con el personal médico, con los entrenadores de salud y con mis entrenadores, para analizar qué debemos hacer de cara al futuro.
Y en Fórmula 1 continúan las malas noticias para Fernando Alonso, que no ha podido hacer los primeros libres del Gran Premio de Australia después de seguir notando unas vibraciones en el motor del coche.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lluvia intermitente y 11 grados en Cibeles. Nos espera un sábado pasado por agua y una mañana del domingo también bajo el agua. 12 grados de máxima en todo el fin de semana. En cuanto al tráfico, sigue cortada la salida en la A3 en Perales de Tajuña por un accidente. Hay otro en sentido salida en la A2 en San Fernando. Complicaciones de salida además por la A1 en el circuito del Jarama, A3 en Rivas, A4 Pinto, A5 Arroyo Molinos y A6 El Plantío. El M40 Vicálvaro y Vallecas hacia la A4 y Pozuelo y túneles del Pardo sentido A5. La delegación del gobierno en Madrid ha multado con 10.000 euros al influencer y agitador Vito Quiles por desobedecer a la policía durante una manifestación feminista en noviembre pasado. Quiles se negó a abandonar la marcha feminista pese a las reiteradas advertencias de la policía. Escuchas La Tarde.
For conversation, no, I don't wanna complicate this for you. We're not even mother 'cause alone. If you'll be the one that I come home to, all of my love, my time, my attention, my patience, I'm giving it all the above. No, this ain't the way that I usually play this, no, no.
A más de 1.000 kilómetros del Polo Norte, en una isla del archipiélago noruego de Svalbard, se encuentra un almacén que podría salvarnos en caso de catástrofe. Se trata de un túnel excavado en la roca a 120 metros de profundidad y custodiado por una gran puerta metálica. En el interior de esta cámara subterránea, que fue diseñada a prueba de bombas e inundaciones, se encuentra la mayor colección de biodiversidad agrícola que existe y que está formada por miles de semillas de todo el mundo.
Tenemos 1 millón de variedades de semillas. Esta diversidad es el material bruto que necesitamos para obtener nuevas plantas. Hoy en día, el mayor problema para la producción de alimentos es que el cambio climático es tan rápido que las plantas no logran adaptarse. Tenemos que ayudarlas, por eso necesitamos esta diversidad genética para desarrollar cultivos que resistan a temperaturas más altas, a nuevas enfermedades o que aporten más nutrientes.
Mari Haga, a la que acabas de escuchar, forma parte de Crop Trust, la organización internacional que preserva la biodiversidad de los cultivos agrícolas, e impulsó la creación de esta especie de arca de Noé vegetal que podría alimentar a la humanidad en un hipotético futuro apocalíptico. Nos acompaña esta tarde nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo es este almacén subterráneo, Jorge?
Bueno, es realmente una estructura que, visto desde fuera cuando ves las fotografías, ¿no?, puede parecer incluso un edificio de ciencia ficción, ¿no?, a unos 1.300 kilómetros del Polo Norte, con una profundidad de 130 metros bajo tierra, que pueden llegar a la parte de los almacenes, diseñada específicamente para resistir pues a amenazas como pueda ser un terremoto, ¿no?, o incluso un ataque. Y que gracias a las condiciones tecnológicas y también a dónde está situado, gracias al efecto del permafrost, ¿no?, de esas capas permanentemente heladas de tierra de esas latitudes, pues puede permanecer a 18 grados bajo cero de manera estable, incluso cuando no funcionen los sistemas de refrigeración, ¿no? Así que es un elemento arquitectónico curioso, realizado por el hombre, perfectamente diseñado para la función que tiene que acometer, que es guardar pues ese banco de semillas.
¿Por qué se encuentra allí, en el Polo Norte?
Bueno, primero porque es una institución que nace de un empeño científico de algunos países de esa zona, entre ellos Noruega, ¿no? Y segundo porque, claro, las condiciones de seguridad y ambientales necesarias para cumplir su función, pues entre los mejores lugares del mundo que se puedan encontrar es precisamente la situación en la que están.
¿Cuántas semillas? Hay miles, ¿no?, en la colección, en este almacén.
Incluso más, hay cerca de 1,3 millones de semillas de especies de todo el mundo, de muchas de ellas de una importancia vital, bueno, todas son de una importancia vital, pero algunas incluso que han servido para recuperar especies que por motivos de conflictos bélicos recientes estaban en grave peligro de desaparición y que por lo tanto pues son vitales para el futuro de la humanidad en el caso de que sea necesario acudir a ellas, ¿no? Pero todavía queda muy espacio y todavía quedan muchas semillas o muchas especies que no cuentan todavía con un ejemplar en este banco.
Pues hoy estamos hablando de este banco tan particular, de este banco de semillas, porque desde hace unos días el olivo figura entre esas especies que se almacenan en esta cámara subterránea. Las muestras de este cultivo las han recolectado en un proyecto conjunto dos universidades españolas, la de Córdoba y la de Granada. Y en esta iniciativa ha participado nuestro siguiente invitado, que es Pablo Morello, que es el responsable del Banco de Germoplasma de Olivo de la Universidad de Córdoba. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos, Pablo, ¿cómo se ha conseguido incluir semillas de olivo en esta bóveda de Svalbard?
Todo fue una iniciativa que se generó a través de un proyecto europeo que lideraba la Universidad de Córdoba. Ahí participábamos 5 bancos internacionales de germoplasma. Estábamos representados por el Banco de Córdoba en España. Había otros países como el Banco de Italia, de Turquía, de Marruecos, de Grecia. Y también en este proyecto, pues en relación con organismos internacionales que participaban, como el Consejo Agrícola Internacional y FAO, se abrió la posibilidad de, oye, ¿qué es lo que ocurre en la bóveda de Svalbard? ¿Qué se conserva allí? ¿Existe el olivo? ¿Está representado? Y nos dimos cuenta de que no estaba representado, de que no había nada.
Me llama la atención eso, Pablo. ¿Cómo es posible que el olivo, un árbol tan importante, tan mediterráneo, no esté presente en este almacén, en esta cámara?
Sí, además una especie que da lugar a una grasa vegetal que es muy saludable y un producto que sería necesario, ¿no? En caso de alimentar a la población, pues tenerlo disponible. Pues nos quedamos igual de sorprendidos de por qué no estaba, pero sí tiene una explicación científica, y es porque, bueno, las variedades de olivo que conocemos no se propagan a través de semillas, sino que lo hacen por propagación vegetativa. Entonces, conservar variedades, las variedades que conocemos hoy en día como tal, no tendría mucho sentido hacerlo a través de la semilla que nos puede dar una variedad, por ejemplo, como la picual. Pero sí, esas semillas pueden dar fruto a variedades futuras que conserven características parecidas a la picual. Entonces, ante la posibilidad de conservar un material genético valioso para que pueda dar lugar a las variedades del futuro, nosotros pensamos que podría ser un buen depósito. Podríamos hacer la primera inclusión de material que represente la biodiversidad existente en el olivo cultivado a través de estas semillas recolectadas del Banco de Germoplasma de la Universidad de Córdoba, donde hay cerca de 700 variedades distintas. Y las semillas que se han recogido de estas plantas madres, pues son de polinización cruzada y abierta entre las variedades que se han seleccionado y las demás presentes en el banco. Por lo tanto, representan semillas que muy posiblemente tengan características deseables para poder ser cultivadas en el futuro. Eso en cuanto digo cultivado.
No, es que la duda que me entra al escucharte es, no sé si es así, es que estas semillas que se lleven allí a Svalbard, si algún día, ojalá no, hay que recuperarlas porque nuestras variedades hayan desaparecido, darán origen a otra variedad diferente, tendremos una diversidad distinta cuando eso ocurra.
Exactamente, será otra variedad. No podemos conservar actualmente con la tecnología que tenemos las variedades que conocemos actualmente en forma de semillas. En un futuro es posible que se avance la crioconservación y que se construyan semillas artificiales y se puedan multiplicar las variedades a través de esta semilla artificial. Pero actualmente, con la tecnología que tenemos, el olivo no se propaga a través de la semilla, sino de manera clonal. Por propágulos vegetativos, a través de brotes o estaquillas que se toman de la planta madre, se multiplican vegetativamente y lo que obtengo son clones de ese genotipo concreto. Entonces son variedades que se han propagado de manera clonal. Las semillas que provienen de una planta madre, como por ejemplo la picual, tendrán caracteres parecidos a la planta madre y parecidos al polen que haya fecundado esa flor concreto y haya generado esa semilla. Entonces no vamos a poder tener las variedades que hoy tenemos, pero sí otras que pueden ser también muy buenas agronómicamente.
Pablo, creo que habéis recogido y habéis mandado 1.500 semillas allí a esa bóveda de Svalbard, pero solo se van a almacenar 500. ¿Cómo se preparan esas semillas de olivo para su almacenamiento y cómo se conservan en ese búnker? ¿Cuánto tiempo pueden durar también?
Primero de todo, quería decir que hay dos tipos de material que lo que consiste este depósito son 27.000 semillas, ¿vale? 25.000 son los que representan a la biodiversidad existente en el olivo cultivado y otras son prospecciones de la Universidad de Granada de poblaciones silvestres. Entonces, de cada muestra, de cada accesión que llamamos, se han recogido 1.500 semillas, 1500 huesos, dentro del hueso está la semilla, ¿no? Entonces, la propia ciencia de la cámara de Svalbard, del organismo que lo gestiona, que es el NordGen, nos pedía que, bueno, la bóveda de Svalbard conserva una dúplica, pero el mismo material, en las mismas condiciones, tiene que estar ubicado en el país de origen. Entonces, el Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos de España, el CRF, que pertenece al CECIF, conservan 500 semillas, otras 500 se mandan a Svalbard, y otras 500 las usa el CRF para ir realizando las pruebas de germinación y comprobar que esas semillas, en esas condiciones de menos 18 grados, en las que están las semillas de Svalbard, de la cúpula de Svalbard, no van perdiendo germinabilidad. Esto quiere decir que la viabilidad de ese material permanece en condiciones óptimas, ¿no? En el caso de que se vea que se ha perdido germinabilidad y las semillas ya no son útiles, pues se podría refrescar este depósito y volver a mandar material.
Pues desde hace unos días, como estamos contando, la cúpula o bóveda de Svalbard ya cuenta con semillas de olivo, esta emblemática especie que además es una grasa vegetal principal del mundo y una de las más saludables, desde luego. Pablo Morello, responsable del Banco de Germoplasma de Olivo de la Universidad de Córdoba. Gracias, Pablo, por estar esta tarde con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Jorge, ¿qué representa a nivel científico y simbólico que un cultivo mediterráneo entre en el Arca de Noé?
Hombre, representa que, era raro, como tú bien has dicho al principio, que no estuviese, ¿no? Una de las variedades vegetales más importantes desde el punto de vista histórico, cultural, pero también nutricional que hay en el planeta, ¿no? Y era necesario que estuviese porque, evidentemente, pues está entre los, yo diría que en el top 10 de las variedades vegetales más reconocibles, ¿no? Hay que decir que la importancia científica de esto, ojalá no tengamos nunca que ponerla en práctica, ¿no? Porque este banco se pone en funcionamiento para si algún día una catástrofe climática, un conflicto bélico, una plaga tremenda que afecte a los cultivos, obliga a tener que recuperar una especie que se haya perdido. Ojalá no tengamos que ponerlo en práctica, pero ya ha ocurrido. Ya ha habido cereales muy propios de territorios en Siria que por culpa de la última guerra habían sido prácticamente arrasados. No existía prácticamente ADN de esos cereales para poder volver a cultivarlos y que gracias a que había semillas de ellos en esta cúpula de Svalbard se están pudiendo reintroducir de nuevo y están volviendo a generar una actividad económica y nutricional que se habría perdido para siempre por culpa de la guerra.
Si te parece, Jorge, vamos a cambiar totalmente de tercio porque nos ha llamado la atención también un estudio que ha llevado a cabo un primatólogo de la Universidad de California que ha comprobado cómo los chimpancés podrían dar positivo en un control de alcoholemia. Esos chimpancés ingieren alcohol cuando comen frutas maduras y lo llamativo es que ellos expresamente buscan esas frutas que estén bien maduras.
Eso parece, sí, que entre toda la disponibilidad de frutas tienen, por lo menos en algunos momentos de su desarrollo, cierta preferencia por las que son más maduras. Las que son más maduras, que ya han iniciado su proceso pues, de fermentación, también son las que más etanol producen, esa sustancia que una vez ingerida pues, puede tener un efecto similar a, pues, en el caso de los chimpancés, haberse tomado 3 cañas de cerveza en ese día y podían dar positivo en un control de alcoholemia, claro.
Oye, me llama la atención, pero bueno, claro, todas las frutas maduras están más ricas que si nos comemos una fruta verde, ¿no? ¿Y sí. ¿Cómo han llegado a esta conclusión los investigadores? Claro, porque no les habrán hecho un test de alcoholemia.
Bueno, primero sí que había ya cierta literatura de que había algunos animales salvajes, entre ellos los chimpancés, que tenían comportamientos erráticos a veces cuando consumían grandes cantidades de fruta. Se suponía que lo hacían porque el etanol les había producido pues, directamente una borrachera, ¿no? Lo que estos científicos han hecho es buscar restos de orina y hacer análisis de orina de estos chimpancés y ver la cantidad de estos restos, de estos metabolitos que deja el alcohol en nuestro organismo, también lo pasa en los seres humanos, y han visto que efectivamente después de consumir fruta, incluso hasta 24 horas después, quedaban todavía en su orina restos de que ese alcohol se había ingerido y se había metabolizado por el organismo. ¿Por qué hacen esto los chimpancés? Esa es la gran pregunta que todavía la ciencia no es capaz de contestar, ¿no? Evidentemente, ese gusto especial por la fruta más madura podría querer decir que les gusta emborracharse, pero bueno, es un poquito demasiado aventurado. Sí que puede querer decir que evolutivamente están diseñados para encontrar la fruta con más aporte calórico, es decir, la que más les nutre. la que más energía les confiere cuando comen, que esa coincide con que es precisamente la que tiene este efecto alcoholizante. De manera que a lo mejor la sensación, digamos, de agradable que produce la borrachera, podría ser un truco de la naturaleza para que los chimpancés, y quizá también nosotros cuando éramos primos muy cercanos de los chimpancés, tengamos más gusto por estas frutas, ¿no? Así que, de alguna manera, el alcohol es un gancho para que esas frutas que son más nutrientes, más calóricas, sean primero o más atractivas para esos animales.
Esto me recuerda un poco, Jorge, a otro estudio que salió, creo que fue el año pasado, que comprobó cómo los chimpancés utilizaban plantas con propiedades curativas para curar sus heridas. Vamos, que no nos diferenciamos tanto de esta especie.
Bueno, tenemos más del 99% del ADN que compartimos, somos producto del mismo tronco evolutivo y sabemos que estos animales pues utilizan herramientas, utilizan, como tú bien has dicho, pues plantas con propiedades que tienen ciertas alivio a ciertas enfermedades, y ahora también sabemos pues que darían un positivo en un control de alcoholemia. Todo ello nos indica que algunas de las actividades humanas que consideramos muy humanas pues tienen un origen en la evolución y en la supervivencia. Pero lo interesante de este estudio es que se ha descubierto que el modo en que los seres humanos nos emborrachamos es distinto. Cuando nos emborrachamos nosotros lo hacemos no por este instinto de supervivencia, sino por una adicción que se genera porque tenemos mucho alcohol a nuestra disposición, no solamente de las frutas. Cuando en el Neolítico aprendimos a destilar los alcoholes, ya tenemos a nuestra disposición un alcohol meramente recreativo que es muy perjudicial cuando se consume en exceso y que no tiene nada que ver con la forma en que los chimpancés lo utilizan, claro.
Pues hablando de ciencia, con nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Gracias, Jorge. Buen fin de semana.
Muy buen fin de semana. Hasta otra.
Estamos a viernes, llega el fin de semana, pero antes tenemos que repasar toda la actualidad, lo que ha pasado en los últimos días, con Jimeno y sus niños, que ya aparece por aquí. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Muy bien, como siempre, encantada de tenerte por aquí.
Bueno, vamos a cambiar un poquito lo que es el aire de esta semana, que no ha faltado de nada, madre de Dios bendito. Menos mal que hay otra actualidad, hay otro informativo, que es el que hacemos los niños y que hablamos...
Afortunadamente os tenemos.
Totalmente, y hablamos de cosas totalmente distintas. Por ejemplo, se celebró en Barcelona el Mobile World Congress, de lo de los móviles.
El Mobile World Congress.
Eso, por lo que
sí.
Yo había dicho.
Sí,
pasa
sí.
Que es, tengo un acento un poquito distinto, ¿no?
Arkansas.
De que cansas mucho.
Lo has pillado, veo que lo has pillado.
Claro, le he preguntado a los niños, ahora todos son móviles, por arriba, por abajo, y les he hecho una pregunta que, ojo, ¿eh? ¿Tú crees que se vivía mejor sin móvil?
Peor, porque antes no había móviles.
¿Qué pasaba?
Cuando alguien se ponía malo, tenía que mandar una carta. Entonces, tardaba mucho y cuando llegaba el médico, la gente ya se había muerto.
No, porque no podían llamar a los demás que estuviesen en Austria.
Claro, ¿cómo hacían para llamar a la gente de Austria?
Con teléfonos fijos.
Los teléfonos fijos, ¿no?
Sí.
¿Y cómo llamaban con el teléfono fijo?
Cogían un micrófono y llamaban.
No lo sé, porque yo no soy prehistórica.
¡Ojo, ¡Ojo, prehistorias!
Claro, claro, es que no es prehistórica. ¿Cómo quieres que te conteste?
Los teléfonos pijos, cómo mola ese nombre.
¿Pero qué ha dicho, fijos o pijos?
Pijos, pijos, los teléfonos pijos. También
qué
ha sido
bueno.
Esta semana el Día del Escritor y nosotros los niños somos absolutamente expertos en escribir porque estamos todo el día con los cuadernillos rubios por no salirnos, hacer la R bien y claro, le he preguntado, a ver, para escribir un gran libro, ¿qué hay que hacer?
Poner números a las páginas con lápiz.
¿Por qué?
Porque con la mano no se puede pintar. Hay que hacer buena letra.
Ya, pero ¿y si tengo que escribir un libro muy largo?
No sé. Hay que dormir menos y trabajar más.
Madre mía, qué exigente eres, ¿no?
Te compras otro libro y lo copias. Se lo dices a las profes y si te dejan, pues te pones a escribir el libro.
¿Qué hubiera pasado si J.K. Rowling o Arturo Pérez Reverte no hubieran pedido permiso?
Les hubieran castigado en un rincón a pensar.
Ah, no. A rincón de pensar, Arturo.
J.K., si, a ver si tienes tu narices de mandar a Arturo Pérez Reverte al rincón de pensar. Tienes que ser, bueno, vaya profesor, tienes que ser. Ay, que iba, estaba yo esta semana, otro día internacional, de una cosa que a mí me encanta, Pilar.
¿El qué?
El tenis.
Hombre, ya, he hablado, ya lo has aquí. Contado aquí, sí, sí. O sea, uno de tus deportes preferidos.
Yo hasta que algún tenista o la ATP no me denuncie, no voy a parar.
Bueno, pues estás al borde, ¿eh? Alguna queja ya ha habido aquí.
He preguntado a los niños, digo, a lo mejor estoy yo loco, ¿sabes? Pero es que a los niños hay cosas del tenis que no les gusta absolutamente nada.
No me lo creo.
No sé por qué pasan la pelota. Yo prefería quedármela.
¿Sí? ¿Para qué?
Para tener más pelotas.
Que tiran muy fuerte y hacen mucho sonido. A mí no me gusta el sonido porque me despierta de la siesta.
El árbitro del tenis siempre está sentado. No hace nada.
¿Y por qué está ahí puesto?
Porque a lo mejor es el hijo del jefe. Es muy cansado, porque duran muchos los partidos.
¿Y por qué duran tanto?
Porque comen mucho.
Me parece súper aburrido, porque tiran demasiado lento. Yo tiraría sin botar.
¿Por qué?
Para no perder el tiempo.
Claro. O sea, no se ha dicho ni una mentira en esta encuesta.
¿Pero qué les pasa a los niños con el tenis, que no les gusta?
No le gustan ciertas cosas del tenis. Claro, ¿qué? Ya lo he dicho yo aquí alguna vez.
Bueno, sí, al niño que no le gusta nada, el tenis, ese niño está sentado junto a mí y ese es Jimeno.
Lo que está muy de moda ahora, Pilar, es Sir Tyrion.
Ah, claro, los Tyrion, sí.
Tyrion.
De verdad, desde que estás con el inglés de Arkansas, yo no te entiendo. El Tyrion.
El Tyrion, mañana.
Mucho mejor.
Mucho mejor. Que, claro, esto a los niños nos ha hecho pensar, porque dentro de nada vamos a ser adolescentes, se nos va a ir la cabeza, entonces vamos a empezar a elegir ya el animal. Le he preguntado a los niños, ¿y a ti qué animal te gustaría ser?
El oso, porque está todo el día durmiendo. Casi nadie me molesta.
La mariposa, porque se hace bonita de repente. Antes son gusanos, que eran tolasco.
¿Por qué los gusanos dan asco y las mariposas son bonitas si son lo mismo?
Es como cuando uno se pone guapo. Se peina, se echa colonia y antes da tolasco. El goriga. Quiero ser un goriga, que se da el pecho.
Ah, un gorila. ¿Por qué?
Porque yo quiero ser fuerte como él.
El conejo, que van como los locos. Me hace mucha risa.
Que un conejo loco te ríe mucho, ¿eh? Cuando
qué
ves un
bueno,
conejo
por
loco.
Favor.
Ay, hablando de querer ser. Nosotros los pequeños ya estamos hartísimos de que nos pregunten ¿qué quieren ser de mayor?
Sí,
entonces,
sí,
¿qué quieren ser de mayor?
Siempre se pregunta a los niños.
Así que he dicho, vamos a darle la vuelta a la tortilla. Le he preguntado a los pequeños, ¿y tú de mayor qué no quieres ser?
Carnicero, que no quiero vender cosas, porque si las vendo me quedo sin ellas.
Claro. En ambulancia, porque la gente se hace daño y grita mucho, porque si no me duelen los oídos.
Vale, pero salvas vidas, ¿no te gusta salvar vidas?
Prefiero que no me griten. Pues de policía, que no me gusta,
porque no me gusta la gorra, es feísima.
Astronauta.
¿Por qué astronauta no te gusta?
Porque tienes que dormir en una cama que tiene que sujetarse.
Y eso es un rollo tremendo. Me encanta. Oye, yo te salvo la vida. Si te estás muriendo, vale, pero no me grites.
No me, no grites, me grites, haz el favor.
Muérete con educación y con respeto.
Bueno, pues la semana que nos ha comentado Jimeno, con el punto de vista siempre de los niños, estos pequeños, que como escuchamos, nos dan siempre grandes respuestas. Jimeno, gracias. Buen fin de semana.
Buen fin de, un besazo. You're fine, so fine, fine.
de inventos, de ingenio español estamos hablando. Ya sabes que, por ejemplo, aquí hemos inventado muy buenas cosas, ¿eh?, en nuestro país. La fregona. El mundo dejó de fregar de rodillas gracias a este enorme invento español. ¿Qué me dices del chupa chups, eh? También. El caramelo de palo. Aquí lo inventamos. El autogiro. Pues también. Y muchas más cosas.
El futbolín,
fíjate.
También.
Y así podríamos continuar. Pero que nos digan ellos, que nos digan los oyentes cuál es para ellos el invento del siglo.
Bueno, tu invento favorito, ese pequeño invento cotidiano que te hace la vida más fácil, que te da una alegría, por ejemplo. Yo creo que todos estamos muy agradecidos a este invento.
Hola, buenas tardes. Pues sin duda el mejor invento es el mando a distancia. Qué gusto es estar en el sofá.
Hombre.
Viendo tu peli favorita, tu serie, lo que quieras. La cuestión es no levantarse.
Y si encima eras la pequeña, te tocaba levantarte todas las veces
siempre
que había que subir o bajar el volumen.
Siempre, yo he sido el mando a distancia durante muchos años en mi casa.
Ahí estamos, somos muchas las que tenemos ese trauma, ¿eh?
Sí.
Niña, levántate, dale volumen a la tele, baja la voz. Sube la voz, baja la voz.
Y menos mal que solo había dos cadenas, porque si había variedad para elegir, nos estábamos todo el día levantando.
Bueno, además, hoy en día que pones una... Es verdad que cambias
no
de cadena.
Y no aguantamos nada.
Y hay unas que están muy altas, otras muy bajas. En fin, sería una locura. Un invento maravilloso. Este también es muy útil.
Buenas tardes, soy Roberto desde Madrid. Y sobre mi invento favorito, que no el más importante, pero mi invento favorito es la lengua de cocina. Ayuda a aprovechar hasta el último gramo de comida.
Sí, yo he tardado en tenerlo en casa y es verdad que vale para todo.
Tú fíjate,
para...
no lo hubiera yo dicho, claro. Entre los inventos de los inventos.
Bueno, pues para...
Yo la tengo, pero la utilizo poco. ¿Hay que utilizarla más o qué?
Pues sí, porque además es que no raya nada de lo que puedes rebañar, puedes mezclar, puedes raspar recipientes y no rayas nada. Está estupenda.
Pues hay que... La voy a sacar este fin de semana.
yo tengo una roja y otra verde. Tengo dos.
Blanca es la mía.
Y si lo que quieres es deshacerte de moscas y mosquitos y otros insectos del hogar...
Buenas tardes, gente. Para mí el mejor invento que se ha podido inventar son las raquetas estas que son eléctricas, que vas cazando mosquitos por casa. Aparte que haces ejercicio, porque vas con la raqueta así, te desestresa y todo, y suena el ¡plas! Cuando se carga el mosquito. ¡Hala, pues buena tarde, gente! Y cerrar un poquito el grifo, que ya vale de lluvia.
Desde luego.
Sí, es verdad, pues lo que nos queda con esta nueva borrasca que tenemos, que acaba de empezar el fin de semana. Ya se nos había olvidado, ¿eh? Claro, después de las semanas que tuvimos de lluvia, de pronto aparece como la primavera y no... Que otra vez volvemos a las lluvias y al fresquete.
Sí, el paraguas, qué gran invento. Las botas de agua, que yo las he tenido de mayor, nunca las tuve de pequeñas. Lo que las estoy amortizando este invierno.
Sí, sí. Oye, pero volviendo a lo que decía el oyente, lo del cazamosquitos este, las mosquiteras, otro gran invento, ¿eh?
Sí, sí,
fundamentales.
Sí. Además, en el tema de la raqueta eléctrica, que es lo más, los deja fritos y listos para echarlos en el plato, un poquito de sal y proteína pura.
Proteína pura y dura.
Claro, te los deja ya preparados para cenar. Un pequeño invento humilde, pero absolutamente imprescindible, como los que te pedimos esta tarde. Tu invento favorito, el que te alegra la vida en el día a día, en el 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Comienza Agropopular, saludos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿En qué están trabajando ahora mismo en relación con la seca?
Estamos trabajando en un proyecto muy interesante.
Ayer cuando veníamos desde Madrid hasta aquí, el campo verde y muy encharcado.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja, el cero a la izquierda, que no vale nada, y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho, porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en nissan.es.
¿Un amigo? Bueno, un amigo es simplemente eso, alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Hola, voy al súper del Corte Inglés y hago la compra. Hay ofertas en carne de Valles del Esla que encuentras solo en el supermercado del Corte Inglés. Además, por compras superiores a 25 euros en el súper, 5 euros de regalo para próximas compras en carnicería. Y he visto la botella de litro del aceite de oliva virgen extra carbonel con un 70% en la segunda unidad.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Mira esa casa. ¿Entramos?
Es un primero, entramos. Tiene balcón, entramos. Tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Parar para sentir. Vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao. Hechos para sentir.
Pues me voy a dar la gracia a mí misma. Yo solita me he suscrito a Movistar Plus, a pesar de que las petardas esas me decían que si estabas en otra compañía era imposible. ¿Cómo que no? He visto Los Domingos, Más Palomas, Los Pecadores.
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Un español, más concretamente de Plasencia, ha inventado una fregona de última generación, más fácil de manejar, no daña las manos, ni genera rozaduras y limpia mejor. Así le anuncia este inventor extremeño. Por cierto, la primera fregona también fue un invento español. Está claro que vivimos en un país de gente con ingenio. Bueno, por todo esto, Jon Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra fregona para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Jon Uriarte, muy buenas tardes.
Pues mira, un tema muy interesante el de hoy, ¿eh? Voy a abrir, he abierto el diccionario y he encontrado lo que dice sobre la palabra fregona, la RAE. Abro comillas, utensilio para fregar los suelos que consiste en un palo largo con un conjunto de tiras absorbentes en su extremo. Claro, muy, como muy limitado, ¿verdad? Porque guarda, como tantas palabras del diccionario, muchas curiosidades tras ella. Bueno, yo tengo una teoría, Pilar, que hay dos tipos de personas. Las que saben manejar una fregona y las que lo dejan todo peor de como estaba. ¿De qué gremio o lado eres?
Hombre, no sé, yo utilizo la fregona como todo hijo de vecino, ¿no? Como casi todo el mundo, y yo creo que la utilizo bien. Suelo dejar el suelo bien, ¿qué quieres que te diga, Jon Uriarte? No sé si en esto tampoco hay mucha ciencia.
Bueno, no creas, tiene su arte, pero claro... yo, por ejemplo, no soy malo, pero no deja de ser curioso que siendo un invento español, por ejemplo, la fregona no tenga más aplauso en general.
Mira, en eso llevas toda la razón. La escoba, por ejemplo, tiene hasta una vieja canción que todos conocemos.
Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba. ¿Cuántas cosas barrería?
Y eso que en los tiempos de los sirex existía la fregona primitiva. Ya en el siglo, es más, fíjate, en el siglo XV existía algo parecido. en el 19 hubo patentes ya en Estados Unidos. Y como tú decías, hay una creada por el riojano Manuel Jalón Corominas.
Y gracias a esa fregona, el mundo dejó de fregar de rodillas. Que fíjate qué esfuerzo era, qué trabajo. Y cómo nos dejábamos ahí los riñones. Sí. Bueno, porque en España siempre hemos contado, John, con gente ingeniosa. Basta como ejemplo este fragmento del Nodo hablando de eso, de inventos españoles.
Otras novedades. El cogedor que se dobla en canal para verter la basura y un dispositivo de aire a presión que impulsa la pintura y la seca a medida que se pinta. Y el rodapié que limpia automáticamente las suelas de los zapatos.
Curioso, ¿eh?
Curioso, muchos no llegaron lejos, pero otros se quedaron y forman parte de nuestra vida cotidiana.
Claro, eso, Pilar, es lo que nos lleva de vuelta a la fregona. En los tiempos de la mili, fregar el cuartel entero, pues yo me imagino, yo no fui, pero debía ser muy duro.
O fregar en casa. De hecho, uno de los inventos más populares que se anunciaba por la tele en los años 50 era este.
Se aclara el fleco de algodón en el cubo, se introduce en el escurridor y se le da una vuelta presionándolo en este mismo sentido, quedando bien escurrido y listo para dejar el suelo limpio y brillante.
Pues ha pasado más de medio siglo y de nuevo en España alguien ha tenido una idea con la fregona. Ese alguien es Fernando Ramos Valcarce, de Plasencia, es inventor. Y una de las últimas cosas que ha ideado es la fregona 3F. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es esta fregona, Fernando?
Bueno, la particularidad que tiene la fregona es que cada elemento de la fregona, vamos a decir que la fregona es un conjunto, que es un palo, un mocho, un escurridor y un cubo. Entonces, cada elemento tiene una innovación. Tiene una patente de utilidad que he aplicado a la fregona. Lo que consigo es escurrir prácticamente sin ningún esfuerzo. Vamos, que se escurre sola.
Uh-huh. Sí, es verdad que a veces tenemos que apretar ahí para sacar el agua, para escurrirla.
Ahora ya con esta fregona no tienes ni que doblar la espalda, ni retorcer muñecas, con lo cual estamos evitando muchos microtraumatismos.
¿Y cómo funciona? Para que no tengamos que retorcer y dar vueltas al palo para escurrir el mocho.
Es muy sencillo. Es como cualquier fregona, posicionas la fregona en el escurridor, giras un poquito para quedar recogidas las tiras y con las dos manos, en el mango que tenemos en la parte superior, que es móvil,
¿sí?
Bajan las dos manos sin retorcer muñecas, sin doblar espalda y ya se queda escurrida. ¿Quieres un escurrido extra? Sacas un poquito el mocho del escurridor, giras en sentido contrario y haces otra vez la operación. Vamos, que puede fregar hasta un niño de 5 años.
John, bueno, te tengo que decir que nuestro invitado, tú como estás en Bilbao no lo ves, pero nuestro invitado nos ha traído aquí su invento, lógicamente.
Lo sé porque me han mandado fotos los compañeros y
Y lo he probado y sí, es verdad que es sencillísimo. Solamente tienes, como nos estaba contando Fernando, solamente tienes que introducir el palo con el mocho en el escurridor, en el agujero del cubo, y ahí lo que hacemos siempre todos es retorcer y dar vueltas, ¿verdad? Incluso nos inclinamos con el cuerpo hacia adelante para hacer más fuerza. No hace falta hacer nada de fuerza, simplemente hay que bajar la parte de arriba del palo, bajas y ¡pam! Escurre completamente.
Efectivamente.
Oye, yo tengo una duda, porque has hecho demostraciones de su eficacia. Hace un rato estaba nuestra compañera Pilar haciéndolo contigo, pero ¿cuándo concretamente y dónde la probaste por primera vez? ¿En tu casa o fuera?
La primera vez donde la probé fue en mi cabeza, que de ahí surgió la idea. Y claro, se hacen luego unos moldes, se hacen unos prototipos y dices, concho, pues lo que tenía en la cabeza resulta que sí que funciona y funciona mejor de lo que yo pensaba, por los motivos que te estoy diciendo. Es que evita muchos dolores de espalda, de hombros, de muñecas, y es sencillísimo usarla. Y además no tienes que hacer prácticamente ninguna fuerza. Ten en cuenta que para escurrir una fregona necesitaríamos hacer una fregona tradicional. Unos 30-35 kilos de fuerza para dejarla seca. Y esta, con 2 kilos de fuerza, tienes el mocho listo para fregar. O sea que un niño chiquitillo de 5 años puede fregar, ya no tienen excusas.
Oye, Fernando, y desde que tú ideas, te viene ya, es el invento, piensas en este invento, te llega la idea a la cabeza, hasta que lo materializas, ¿cuánto tiempo ha pasado?
Uy, eso es un proceso un poquito largo. Vamos a ver, primero tienes que presentar las solicitudes de patentes, que necesitas ayuda, lógicamente, de un experto o una agencia de propiedad industrial para hacer los dibujos, para hacer las redacciones, el estado de la técnica te lo tienen que mirar, en fin, una serie de requisitos. Y luego lo que tienes que hacer es decidirte por una empresa que te haga los moldes. Yo podía haber vendido la patente, pero yo quería hacer los moldes y hacer yo el producto y ser yo quien comercializara el producto. Entonces, desde que empiezas hasta que ya están los moldes realizados, se han hecho pruebas, se han rectificado moldes, se ha mejorado algún asunto, alguna cosilla que no quedó bien con los moldes, por lo menos unos 8 o 10 meses.
Claro, y luego encima hay que contar, esto nace y justo llega la pandemia, con lo cual también tuviste ese hándicap, porque fíjate lo bien que hubiera venido en casa a toda la gente que estaba haciendo magdalenas en la pandemia, haber limpiado mejor las casas con tu fregona.
No cabe duda, lo que pasa es que efectivamente a nosotros nos pilló la pandemia y estábamos ya para salir al mercado, estábamos ya además con citas programadas, con grandes superficies muy importantes, todos conocemos cuáles son, y me llamaba, oye, queda anulada la visita. Y hombre, recuerdo que en el 2019, me parece que fue, no, en el 20, estaba en Valencia, que por cierto, ahora ya se aproximan otra vez las fallas, y me llamaron. Yo me fui a Valencia un par de días antes porque tenía allí una entrevista, una visita de trabajo, y digo, bueno, voy a ver la planta y voy a disfrutar un poquito de la tierra valenciana. Y me llaman por teléfono y me la anulan. Y esa misma tarde me llama otra empresa de Madrid y me lo anulan. Y otra empresa de Madrid, así que a mí se me vino el mundo un poquito abajo.
O sea, nos decías 10 meses, si es verdad, en tener los moldes y todo lo que nos decías, el proceso industrial, digamos, pero llevas años con el tema de la fregona 3F.
Sí, porque es que después de la pandemia las empresas no te recibían físicamente, y como yo no tenía abiertas fichas de proveedor con estas empresas, todo tenía que ser a través de internet. Te decían, mira, de momento no vamos a abrir fichas a nuevos proveedores. Hubo una empresa que sí, muy importante, para además que tienen una venta por catálogos y todo esto. Lo único que pasa es que, claro, tú tienes un dinero para invertir, y el no tener un retorno de esa inversión, pues te causa ahí un desbarajuste.
¿Qué eso te iba a decir, Fernando? ¿Cuesta mucho inventar?
A ver, inventar no cuesta. Lo que cuesta es sacar al mercado el invento. Eso es lo que realmente cuesta. Si tú, por cualquier motivo, estás dentro de una empresa, tienes contactos y presentas una patente y dice alguien, un empresario, yo quiero esa patente, te la compro. Entonces, te cuesta lo que es presentar la documentación.
Bueno, hay que decir que tus hermanos te han ayudado también a nivel económico, que
sí,
lo has subrayado tú siempre, ¿verdad?
Sí.
Yo quería hablar de eso porque han sido dos de tus hermanos, pero claro, habéis sido siete en casa. Claro, ¿en casa quién fregaba habitualmente antes de tu invento?
Bueno, pues, a ver, porque yo en casa, cuando vivía en casa, es decir, en la casa familiar, con los hermanos, sí, los padres
ahí
y
la
demás,
madre, claro.
Pues la madre, y luego también ayuda que había en casa para hacer las tareas. Son siete chicos, son muchos chicos en casa, y todo el día peleándonos, claro.
Oye, Fernando, ¿por qué le has puesto este nombre? Fregona 3F.
Pues por las tres patentes. Porque como llevas una patente en el mango, otra patente en el mocho y otra patente en el escurridor, se me ocurrió 3F, que además es muy sonoro, y es la única fregona que tiene nombre propio. Que esto también es bueno saberlo. La gente va a conocerla o por la fregona esa que no hay que hacer esfuerzo para escurrir, o por la 3F. Lo que pasa es que ahora me va a faltar una F, porque presenté hace un par de años otra patente, que me la han concedido hace poquito, que va en el cubo. Y es de tal manera esta patente que lo que hace es, al agarrar el mango, al asir el mango y levantar el cubo, parece que no lleva agua. Está basado en la ley de Newton, en la segunda ley de Newton, y es una maravilla. Luego, si quieres, lo compruebas. Es la sensación de decir, anda, si no, no pesa.
O sea, siempre pensando en el bienestar y en la salud de quien realiza las tareas domésticas, que sí es verdad que son duras, ¿eh?
Sí, y además es que gratamente, alguna vez que he ido a alguna empresa, me he encontrado con personal de limpieza, y cuando la han probado, han dicho, oye, jefa, yo quiero una de estas ya.
Claro.
O sea, que realmente lo que decimos que hace, lo hace y salva muchos olores.
Y Fernando, la fregona, volviendo a la fregona 3F, ¿esta está ya en el mercado?
Sí, estuve en el mercado. Lo que pasa es que las unidades que me quedaban, que no eran muchas, hice una primera tirada, una primera inyección, una primera producción de 10.000 unidades, las vendí rápidamente. Y ahora, últimamente, como he llegado a un acuerdo con una gran empresa, pues las que quedaban han salido. Entonces, uh-huh, estamos haciendo una serie de pequeñas modificaciones, sobre todo para meter la unidad, todo el conjunto, en una caja. Que es muy cómodo para el usuario llegar al lineal de la grande superficie, coger la fregona y llevársela a casa metidita en una caja. No tienes que andar buscando un cubo, un escurridor, uh-huh, un mocho.
Viene todo el pack.
Exactamente.
Bueno, pues el ingenio español que no cesa y que mejora la fregona que se inventó en nuestro país hace décadas y que ahora Fernando pues ha dado una vuelta de tuerca para ayudar a fregar con menor esfuerzo todavía. Fernando Ramos Valcarce de Plasencia, inventor de esta fregona 3F. Fernando, un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un placer. Pues ahí te veo, ¿eh? Ahí te veo, Pilar, ¿y? Dándole a la fregona a ver cómo...
A ver ahora cómo... la vamos a poner a fregar.
A ponerlo,
voy a dejar el estudio como los chorros del oro.
Como los chorros del oro. Sí. Bueno, pues fregona, una palabra que dice mucho más, como ha dicho Fernando, que lo que nos cuenta a priori. Por eso ha sido la elegida hoy como la más destacada del día en nuestra sección. Te doy mi palabra.
Gracias, John.
Hasta luego.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible. Es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debe haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte, 3 postales y un bolero. 2 meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste. Un 29 de febrero andan diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver?
Bueno, pues ya sabemos cómo es la fregona del futuro que nos acaba de presentar nuestro invitado, la fregona 3F, con la que el dolor de espalda nos asegura que va a desaparecer. Ya solo hace falta que friegue sola.
Efectivamente, ya sería perfecto.
De inventos estamos hablando hoy con nuestros oyentes, Rosa.
Bueno, Pilar, ya existe el cubo ese que tiene en el que escurre la fregona sola, ¿no? Que lo metes la fregona y hace y te la escurre. Pero si ya va incorporado en la misma fregona, oye, pues eso también no facilita mucho la...
Bueno, que yo lo he probado y de verdad es que es fácil, ¿eh? Es fácil, solo tienes que apretar por abajo, ¡pap! Y escurre bastante bien, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, pues muy bien, todo lo que sea facilitarnos la vida, pues fenomenal. Vamos con los inventos favoritos de nuestros oyentes.
Hola, gente, pues yo podría vivir sin cualquier cosa, menos sin una lavadora y un frigorífico. Lo demás me sobra todo. Y que ya es bastante, ¿eh? Que no lavar a mano y que tengas la comida bien, bien conservadita, para mí es importantísimo. Que tengáis un buen día.
Efectivamente.
Adiós.
El frigorífico, cuidado, ¿eh?
Sí.
Otra cosa que damos por sentada, pero que...
Pero el invento de los inventos, yo creo que en la cocina gana por goleada la lavadora.
Bueno, la lavadora y el frigorífico. Yo para mí, a ver, ¿qué haces sin frigorífico?
Si solo pudieras elegir uno, ¿con cuál te quedarías?
A ver.
Yo lo tengo claro, Rosa.
Tienes razón, porque puedo comer latas de conserva.
Claro, y cuando hace frío en sitios en Burgos, sacas la comida a la ventana. Se te conserva y días y días.
Bueno, pues nada, si aquí se va a vivir a Burgos, pues uno hace el traslado. Pero es verdad, es cierto que, bueno, las dos cosas, para qué vamos a elegir entre una y otra, es verdad que son una revolución y que parece que no hacen nada, pero se nota cuando se estropean. Sobre todo la lavadora, es verdad. Bueno, ese invento que pasamos por alto todos los días... Otro más, pero que, bueno, esto cambia la vida al instante.
Inventos, pues imaginaros, mil, el tío de la luz, el tío de la nevera, la lavadora, pero pensar, el tío del calentador del agua. Buah, eso sí que ya, imaginaros, después de todo el día por ahí currando, llegar a casa y darte una duchita calentita, qué difícil sería volver atrás. Venga, un saludo.
Imagínate, llegar a casa después de un día largo, frío y encontrarte el agua calentita para la ducha. Eso también lo damos por sentado, pero nos hace la vida muy feliz. Muy feliz y muy
sí,
fácil.
Sí, es verdad.
Desde luego. A ver, aquí va otro de nuestros grandes aliados.
Buenas tardes, gente. Aunque sé que mucha gente no estará de acuerdo conmigo, uno de los mejores inventos para mí es el reloj. Es la única manera de que organicemos nuestra vida. Cuándo levantarnos, cuántas horas estar trabajando o viendo la tele o lo que sea. Ahí os lo dejo. Un beso y feliz fin de.
Hombre, ¿qué haríamos sin relojes? Maravilloso.
Pues estaríamos perdidísimos, claro.
Sí, sin duda. Y además
La vida no estaría organizada y ahora no sabríamos que son las 5:53 minutos.
Efectivamente, mira.
Y está Héctor diciéndome, rapidito, que no vamos a publi.
Y estamos con los digitales, pero los analógicos también tenían su aquel, ¿eh? Ese invento que maravilloso que eran los chavales.
¿Sabes que en algunos colegios han tenido que retirar los relojes analógicos porque los chavales no saben leer la hora?
Pues una pena, la verdad es que sí. Claro, ahora todo es digital y se olvida lo analógico.
Y se lían con las manecillas del reloj.
De hecho, es que eso es para aprenderlo desde pequeño porque luego ya no se olvida. Yo entiendo que se haga el lío, pero vamos a ver, es que una vez que te lo aprendes es como montar en bici, ¿sabes? Eso no se olvida, pero es verdad. Bueno, del reloj nos vamos a la batidora.
Hola, gente. Pues no sé si mi invento favorito, pero el que primero se me viene a la cabeza es la batidora de mano y en concreto los accesorios para levantar las claras a punto de nieve. Porque me acuerdo de aquellos tiempos cuando, vamos, me quedaba tonta con la mano ahí batiendo
sí,
para que subieran las claras. Y con el aparatito, pues es mucho más fácil y me ahorro mucho tiempo. Venga, gente, un abrazo y buen fin de semana.
Igualmente.
Yo no tengo esas varillas, ¿eh? Siempre digo, las tengo que comprar. Tampoco ¿Cómo? Hago muchas cosas a punto de nieve, pero bueno, sí, algunos bizcochos se necesita y cuando lo he tenido que hacer, claro, es batiendo que te dejas la muñeca, efectivamente.
Bueno, ahora ya tienes esa maravillosa batidora para todas las masas de bizcochos que le metes y ya te lo bate todo.
Qué gozada.
Maravilloso, claro, es que todo nos facilita la vida, pero es cierto que batir la clara hasta hacerla a punto de nieve, eso ha sido una cosa muy mala, ¿eh?
¿Tú sabes cuándo me hacía yo eso?
¡Qué dolor de mano!
Para el pelo.
¿Perdón?
Sí, para el pelo, porque la clara a punto de nieve te sirve como una espuma para el pelo y te deja el rizo estupendo.
Yo no sé cómo tienes pelo, ¿eh? Con todas las cosas que has hecho tú de joven con el pelo, no
sé
cómo todavía te dura.
A ver, esto se hacía mucho en los 90, igual que plancharte el pelo con la plancha. Pues,
que también lo ha hecho Pilar.
También, otro clásico.
Yo reconozco que no, siempre me ha dado mucho
porque
miedo.
Porque tienes el pelo liso.
No, ya, pero qué cosas, ¿eh? ¿Qué cosas hacíamos? Bueno, ¿cuál es tu invento favorito? Nos lo cuentas en el 607-150602. Mis mentiras no caer, que no es verdad que te olvidé, ¿cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? No.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día. Espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
De manera, Al. No consigo sacármelo de la cabeza.
¿Este temazo, Di?
No, lo poco que cuesta hacer una buena compra en Aldi.
Normal. Con lo bien que sienta, yo tampoco puedo pensar en otra cosa.
¿Ni siquiera en comer?
Bueno, en eso sí.
Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois, uno.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.